Una pequeña digresión antes de conocer a la persona que está detrás de porque es más fácil presentarlo así que leer tuturu tutu, ¿no? Que es esta canción que estamos escuchando, una tremenda canción con un potencial de hit insoslayable. Tenemos acá el libro que escribió el hijo de Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar, mi padre, las historias que no deberíamos saber, un libro que Valmeli lo leyó todito, nosotros lo geamos, pero no, se lo dimos a Valmeli básicamente para que haga la tarea, fue nuestro Popeye en ese sentido. Un gran libro, dijo Valmeli. Un gran libro que no debería faltar en la biblioteca de ningún verdadero lector.
De los personajes más importantes de Latinoamérica de los últimos 30 años.
Ahí está, ¿no? Bueno, este libro, Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar, mi padre, editado por Editorial Planeta, puede ser de ustedes. Lo que tienen que hacer es mandar un mensaje al 8810. ¿De quién es la culpa? Una pregunta que salió, ¿no?, en la entrevista a Juan Pablo Escobar. ¿Del chancho o de quien le rasca el lomo? Y ustedes tienen que dar la respuesta, ¿no? ¿Chancho o lomo? Lomo es el que rasca, ¿no? Evidentemente. 8810 chancho, 8810 lomo, o suenatremendo@espectador.com.uy. Lo mismo, y participan del sorteo de este libro. A mí siempre me gusta los libros que son suculentos, me gusta corroborarlo por esto, ¿no?
O sea,
el sonido de cuando cae todo ese peso de ese libro en una mesa.
¡Pumba!
Listo, ahí tenés. Más de 3.000 asesinatos que asumió Popeye, que hizo por encargo de Escobar. Está el libro, manden un mensaje, 8810, chancho o lomo.
Yo no voy a hacer como eso, Juanchi, e intentar emular el estribillo porque canto para atrás. Pero sí les voy a decir que se trata de una canción de Mateo Mera, que está incluida en el disco Sobre los puentes y las alturas. Un arte espectacular tiene este disco, ya nos lo va a contar el propio Mateo, que está con nosotros. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Buenas tardes, bien.
Y vamos a arrancar por esta canción, que como decía Juanchi, tiene todo el potencial de hit, y por el solo de guitarra que tiene al finalizar la misma, que parece un teclado, parece un sintetizador, que se va pudriendo de a poquito y que tomó vida propia, ¿no?
Sí, la verdad que fue un recorrido increíble lo que hizo esta canción, porque para ser un artista nuevo, que no me conocía solo mi abuela hasta hace un mes y hasta hoy también, que haya llegado hasta Los Ángeles y se lo hayan mostrado en un congreso tan prestigioso como el de Andrés Mayo, fue como un honor. Es un solo de guitarra procesado, con pedales y con un pad analógico, entonces eso quiere decir básicamente que lo conectamos a un montón de aparatitos. Y mientras yo tocaba la guitarra, pasaba la mano como si fuese una pantalla de un iPad. ¿Mm? Y se iba rompiendo la frecuencia. Entonces, es lo que estamos escuchando.
A ver, ahí está sonando, es que no, sube un poquito. Bien.
Es como agarrar un Theremin, por ejemplo. Es así el nombre de esa frecuencia que uno le va alterando con...
¿Sabes a quién le vi hacer esto? O algo parecido a, sí, Johnny Greenwood, el de Radiohead, ¿puede ser?
Sí, y el de Muse también.
El de Muse también. Utiliza.
En verdad, no hay una forma de hacerlo, es, uh-huh, como muy intuitivo y en el camino se va encontrando. El problema que tiene es que lo que vos hagas no hay vuelta atrás, o sea, porque una vuelta en la perilla cambia totalmente y no podés
no puedes ir hacia atrás, claro.
Exacto.
Vas rompiendo de a poquito.
Lo que te gustó tenés sonido, que grabarlo porque no podés volver a reproducir.
Claro. No, Theremin debería haber dicho que es, sí, el instrumento que tiene dos antenitas con la señal.
Ay, que te banda acá.
Claro, entonces vos vas alterando la frecuencia, ¿no? Entonces, sí, como que vas distorsionando la frecuencia.
Claro,
vas poniendo en tono, la sacás.
La novedad acá fue que es una guitarra, ¿no?
Claro.
Es una guitarra común y corriente, es una Telecaster, básicamente. ¿Mm? No tiene nada extraordinario.
Pero Mateo Mera es mucho más que esta canción, ¿o no? Sí.
Quiero creer que sí.
Sos multiinstrumentista para empezar, o sea que te hiciste cargo de casi todo en este disco.
Sí, toqué casi todo. Uh-huh. Tuve el apoyo también de en algunas partes de un cello, un violín, por músicos del Sodre. Y bueno, después en la parte vocal algunos amigos me dieron una mano, pero en realidad el resto lo grabé todo yo. Al ser independiente, también tener más músicos implicaba más costos, uh-huh, entonces era más más conveniente para mí grabarlo todo yo, además las canciones ya eran mías, entonces se hizo mucho más fácil.
Y Mateo, igual la pregunta sigue siendo útil, ¿no? ¿Quién es Mateo Meira? Es decir, ¿qué edad tenés? ¿De dónde viene tu formación musical? Todas esas cosas, ¿no? ¿Acaso es un tipo que entraste con una camisa a cuadros, un pantalón normal y podría ser una entrevista, no un músico, sino... Es decir, desde la estética no nos vamos a dar cuenta de que sos un músico, ¿no? Es decir, porque no, capaz que ahora porque me dije, no, mira, vengo del laburo, pero cuando me vayas a ver tocar...
Claro. Sí, si me vas a ver tocar vas a que estar disfrazado. No, en realidad soy estudiante de comunicación. La música siempre intenté dedicarme, lo que pasa que tuve como el coraje ahora, ¿no? De dejar de laburar, renuncié a mi laburo, porque evidentemente en el final de este proceso...
¿Tenías un laburo relacionado en algún punto con la música o nada que ver?
No, nada que ver, nada actor que publicitario.
Está, perfecto, bien. Y dejaste eso empezaste a dedicar de lleno a la música.
Sí. La música siempre lo llevé paralelo, pero cuando el proyecto se empezó a hacer muy grande, evidentemente ya no tenía ni tiempo ni energía para... Era una cosa u la otra. Y bueno, salió bien. Creo que valió la pena y lo volvería a hacer. Uh-huh. No importa si se mide en éxito o qué, pero sí como en la satisfacción personal de haberlo logrado.
¿Y sos un hombre orquesta también? Porque dijimos, aparte de ser un multiinstrumentista, ¿no? Porque de alguna manera tocaste varios instrumentos. ¿Sos un hombre orquesta en el sentido del hombre orquesta mismo, en el que agarra y tiene una guitarra, un bombo y
bueno,
un charleston?
Bueno, curiosamente, hace un mes construí un instrumento a partir de una valija Samsonite. ¿Viste las viejas de los años 50, duras? La abrí y le encajé un tambor adentro, entonces construí un bombo con eso y un pedal para la pandereta. Y justo este jueves me presento en Visidarte, que es un centro cultural en Rodó y Frugoni, en el cual voy a hacer ese formato. Voy a tocar guitarra, armónica, y en los pies voy a tener el bombo y la percusión.
Perfect. Un one man band, como se le dice comúnmente.
En verdad, tengo formato banda con unos amigos que son parte de este proyecto, pero también necesitaba un formato más chico para salir a tocar ahora en verano y no tener que trasladar una banda con el movimiento que implica.
Mateo, bueno, entonces, músico es el que probó y le gustó, como hablábamos hoy, ¿no?
Claro.
Macho es...
Sí, está el disco allá, lo tienes, Genone.
¿Está el disco acá? Genone, ¿vos tenés el disco entero? No, tenés un par de tracks.
Genone estaba festejando con el puño en alto mientras atendía un llamado por teléfono. Ese era su compromiso con Zona Tremendo a las 4 y 22.
¿Genone tiene compactera usted para pasar un disco? Dice que no, o sí, Pablito Puente dice que sí o no, no sabemos. Pero igual tenemos otra canción.
Porque yo quería hacerle una pregunta, vamos a ver si coincidimos. Si Tuturututu fuera tu, ¿no? La canción que sería el corte del disco, ¿no? ¿Cuál sería la némesis de esta canción? O la antítesis.
La rara.
Sí, la que vos decís, bueno, yo, como te pongo esto acá, este otro te lo pongo en el otro espectro de mi música.
El disco después de esta canción es otra cosa, es otro disco. Está desde la número 8, que es Destrucción China, que es una canción que casi que no tiene estructura, piano pelado.
A ver, Destrucción China la tenés, por ejemplo. Perdona que te interrumpa, Mateo. No. Decime otra.
Encuentro en la Luna fue el primer corte de difusión del disco.
Es que no, ¿eh?
Asesinato en el Hotel también.
¿Esa sirve?
Esa sirve.
¿Demuestra? Está. No, yo quería escuchar Destrucción China, pero... ¿No tenemos compactera? Ah, no, capaz que sí. No, sí, Pablo dijo acá y
Toma, palito.
Mirá.
Igual Mateo nos canta un poquito de esto.
Mirá lo que es un viejo lobo de radio, ¿no? Como Pablo Puente que te dice...
Vos seguís...
Que va a sacar un dedo en forma de lector binario Pablo Puente y va a hacer...
Pele un láser así, ¿no? De la nada.
En realidad son todos diferentes. Encuentro en la Luna lo que tiene que fue acompañada de la acción de la Luna Gigante... Que fue...
Contá eso, ¿cómo fue esa historia?
Al ser independiente, todos los medios corren por mi cuenta, la difusión también. Entonces necesitaba algo extra musical que llame la atención y que me devuelva otra cosa, ¿no? Entonces se me ocurrió traer una luna gigante de China, una luna de 5 metros iluminada por dentro, que es la que estuve colocando en distintos puntos de la Rambla, La Vigilio, Trujillo, Portito Buceo. Y bueno, me dio un resultado brutal a nivel de la devolución de la gente, ¿no? Todo el mundo copado, acercándose, preguntando de qué era, comprando discos.
La publicidad te sirvió en ese sentido, ¿no?
En ese sentido me sirvió.
Ahí está. O sea que, bueno, y a partir de ahí que empezó a aparecer capaz que en algún medio, ¿no? O sea que se empezó a viralizar tu música a partir de una movida puntual, ¿no?
Exactamente, la luna. Exactamente.
¿Dónde está la luna ahora?
La luna ahora está en mi casa.
Está en tu casa.
Pero... Bien. Depende mucho también de la condición climática. Mucho viento, no, es muy grande.
Sí.
O sea, acá no entra.
¿No entra acá?
No.
Chao. Qué locura.
Bueno, si no entra acá.
O sea, trajiste una luna realmente grande, ¿no?
Una gigante.
Inflable, obviamente, ¿no?
Inflable.
¿Y cuánto te lleva a inflarla?
Inflarla me lleva 5 minutos. Desinflarla me lleva la vida. Me tengo que tirar encima, ya es imposible. Pero bueno, lo hago con gusto, en realidad, porque bien. Siempre se da una oportunidad de conocer gente. Mucha gente se acerca, escucha de los temas o compra un disco.
A ver, hay una canción que se titula Nos vemos en Tokio, y hay un romance ahí. Y lo primero que me viene a la cabeza es la película, ¿no? Perdidos en Tokio. ¿Tiene algo que ver con eso?
No, no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Esta es una historia de escape.
De escape.
Sí, y el título en realidad es porque un amigo siempre tenía la frase de Nos vemos en Tokio.
Ahí está. ¿Pero con quién se veía en Tokio?
Pregúntale a él. Llamalo.
Esto es Destrucción China, ¿no? Lo que está sonando en este momento.
Vamos a escuchar Destrucción China de Mateo Mero un ratito.
Mis manos fingen la luz, tu cuerpo finge pensar. Un animal que se esconde. Un pensamiento que no puedes volver a ocultar. El animal se hace hombre.
Tocaste el sitar en esta canción.
Sí, uh-huh. Tocó el sitar. Es mi última adquisición. Yo soy con un botija, viste, con los instrumentos.
¿Sos luthier?
No, no.
No llegás a ese punto.
No. No, porque para ser luthier necesitas un montón de cosas en la mano que yo ya no puedo tener si toco.
Uh-huh.
Le pasa mucho. Mi profesor de sitar es Ariel Meijenda, que es un luthier.
Sí, cómo no.
Muy conocido. Y bueno, a Ariel le pasa, por ejemplo, para interpretar guitarra, que no puede, porque no puede tener las uñas largas, porque puede manchar la madera. Enmarcar la madera.
¿O fabricás o ejecutás?
Claro.
¿Es así la cosa?
No sé si tanto. Creo que hay un término medio que es el mío, el de la matute, que hace agarra una valija y la abre. Pero creo que para un nivel más pro, en donde, no sé, medio centímetro o una milésima te cambia todo el instrumento, necesitas otra.
En tu caso, ¿qué guitarra te usás? ¿La Telecaster o todo?
Yo uso una Telecaster de 52.
Uh-huh.
Es una preciosa guitarra.
Más parecido al sonido ese de los Clash, ¿no? Una guitarra más como descontrolada, más difícil de controlar el que la Stratocaster, dicen, ¿no?
Sí, es como... Es muy personal ese tema, en realidad. Hay mucha gente que se Strato y se Strato. Yo uso la tele como más Keith Richards, en realidad.
Claro.
Es un sonido así.
Mateo, te escribe acá un oyente. Che, dígale que los infladores eléctricos de supermercado, si los invertís, son desinfladores y le queda la luna preciosa y chatita. Escuché dos canciones. Por favor, es un capo el pibe. Que el universo le premie el esfuerzo, la creatividad y el emprendedurismo.
Lo que pasa, avisale, muchas gracias primero por el elogio. No tengo un mango. También al dejar de laburar y ser independiente, yo ya no puedo invertir más en nada que tenga que ver con la luna ni con el disco. En este momento tiene que volver.
Bien. Bueno, va a volver.
Ojalá, Mateo. Ojalá.
Seguro va a volver.
Mateo, sobre los puentes y las alturas, tiene un muy lindo arte de tapa, ¿no? ¿Quién lo hizo?
Lo hizo Diego Villalba, que es un pintor uruguayo, que la verdad que supo traducir bien como... esta anarquía que hay en el disco a nivel de géneros en lo que es el arte, ¿no?
Bien, está producido por Daniel Anselmi, que muchos acá lo conocen, se conoce acá en Uruguay por haber producido a la Teja Pride, haber laburado con Astro Boy, con Danny Gumpy, etcétera, etcétera.
Sí, sí, la verdad que fue un lindo proceso, aprendí pila de él y también sirvió mucho como para darle otro nivel al disco, ¿no? Porque en realidad el disco lo empecé grabando yo solo, en mi casa. Me produje a mí mismo y en un momento ya me estaba volviendo loco, no escuchaba nada, era imposible seguir las canciones. Y ahí busqué ayuda y justo apareció Daniel, que me parece que le dio otro valor.
Bien, Mateo Mera, un artista muy joven. ¿Qué edad tenía, Mateo?
25.
25 años, primer disco, Sobre los puentes y las alturas. ¿Cómo lo puedo conseguir al disco?
El disco está en las plataformas digitales todas, Amazon, Spotify, iTunes Store, y bueno, después en lo que es la parte física, lo estoy vendiendo solo yo.
¿Gratuito o pago en todas estas plataformas?
No, es pago, es pago.
Pago, perfecto.
Pero en Spotify obviamente lo escuchás gratis, ¿no?
Bien, y en tal caso, si lo estás vendiendo vos, ¿a dónde te tienen que escribir?
En mi web, o en Facebook, ¿sí? O al mail contacto@mateomera.com.
Perfecto, bueno, si alguien está interesado, ya sabe, lo más fácil ahí es googlear Mateo Mera y entrar a cualquiera de las páginas, claro, sea Facebook o tu web, y buscar el contacto. Mateo, gracias. Decir que habilitamos unos minutos más para que escriban al 8810 o suenatremendo@espectador.com.uy. Chancho Lomo, para llevarse...
Mil mensajes, Juanchi.
Para llevarse el libro de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar. El libro se titula Pablo Escobar, mi padre, las historias que no deberíamos saber. Un gran libro. Era lo que decía, ¿no? La fascinación que producen estos personajes salvajes, contradictorios, oscuros, pero después todos queremos leer sobre ellos. Así que si mandan un mensajito al 8810 poniendo Chancho Lomo, decir de quién es la culpa, ¿no? Si de Escobar o de todos los que le facilitaron su camino al ascenso al poder mediante métodos violentos, bueno, se llevan este libro.
Te leo tres mensajes que son como una suerte de muestra. Corrijo, la culpa se la lleva el chancho, pero el culpable real es quien le rasca el lomo. Abrazo nuevamente de Ramiro. Otro, el problema del narcotráfico y la pobreza es de raíces tan profundas que viene desde la conquista de Europa. El lomo, amistad, los yanquis y los europeos son los grandes rascadores de lomo. Y Juan decía, la rabia no se inmutó cuando mataron al perro. Sobran jaurías grandes, sin duda, lomo. Y alguien que te preguntaba a vos, Mateo, y con esto voy cerrando. Quiero el disco ya, qué grande. Escuchó a Charlie Abundante, ¿no?
¿Cómo?
Si escuchaste a Charlie, calculo que está hablando de Charlie García.
Ah, sí, Charlie García, sí, un fenómeno.
Tiene mucho, ¿no? Este tema, pero también el otro, ¿no? De Charlie, ¿no?
Me encanta.
Sí. Bueno, Juanchi, nos vamos. Hay mil mensajes, pero no los podemos leer todos. Sigue la compulsa para los que quieran echarse el libro de Escobar por un par de minutitos más. Se van a enterar, el ganador se va a enterar en una media hora cuando lo llamemos. Hasta mañana, nos fuimos.